La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
El calor, la sequía y las malas cosechas han provocado que a lo largo de los últimos meses el precio de algunas materias primas se haya disparado en los mercados internacionales. Hablamos del café y también hablamos del cacao.
Cocoa prices surged to all-time highs this week as bad weather conditions damaged crop yields in West Africa, home to 3/4 of the world's production.
El precio del grano de cacao se ha triplicado a lo largo del último año y medio, pasando de $2,000 a $6,000 por tonelada, destrozando así los máximos históricos que esta materia prima marcó hace casi 5 décadas. Por eso, muchos agricultores y sobre todo muchos productores han empezado a fijar su atención en materias primas que podrían ser sustitutivas. Aquí, en España, conocemos una muy bien, la algarroba, que servía en los años de la posguerra para matar el hambre, que después se ha utilizado para alimentar durante años al ganado y que vuelve a ganar fuerza debido precisamente al auge del precio del cacao. Y como siempre que hablamos de alimentación en Código de Barras, aparece por aquí nuestro compañero Carlos Cano, el director de Ser Gastro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo, ¿cómo estás?
La algarroba.
Sí, un producto muy desconocido para mucha gente. Incluso estaba hablando con algunos nutricionistas a ver qué me podían contar y me decían, la verdad es que no es algo que yo controle. O sea, claro, si se ponen a buscar información, sí, ¿no? Pero la algarroba es el fruto del algarrobo. Y es una legumbre, pertenece a la familia de las leguminosas. Es un árbol originario del Mediterráneo y yo creo que todo el mundo habrá visto alguna vez esas características bayas de color marrón, así como medio secas, tiradas por el suelo, porque está por muchos sitios, yo lo he visto frecuentemente, y sí que lo habitual es como que no se le dé mucho valor, ¿no? Así como cuando ves una higuera dices, a ver si hay un higo madurito sí. Y me lo cojo. Con la algarroba no hay esa cultura de decir, algarrobas, qué bien, me las llevo para casa. En fin, aunque es muy interesante nutricionalmente, tenemos esa costumbre pues, de no darle mucho valor, aunque sí se ha usado, por ejemplo, como sustituto del chocolate, ya lo decías, y cada vez más. La cosa, dijéramos que está cambiando, ¿no? Os voy a presentar a Clara Martín, de la empresa catalana Menjamicas, que está especializada en productos con algarroba, sin gluten y sin lactosa.
La algarroba destaca por ser un fruto súper energético, rico en fibra soluble, es decir, que tiene efecto probiótico y que además es rico en triptófano. Y por la parte medioambiental, pues obviamente no tiene la huella de carbono que puede tener el cacao. Y pues claro, además consumiendo algarroba estamos contribuyendo a mantener no solo nuestro paisaje agroalimentario, sino que además fortalecemos la economía rural local. Además es un árbol que es súper resiliente, necesita muy poca agua para sobrevivir, prácticamente no necesita abono, por lo tanto lo hace un cultivo muy interesante a nivel también medioambiental.
Lo del agua es muy importante en estos tiempos de sequía. Sí. Menjamicas, esta empresa catalana, es conocida sobre todo por las cremas de algarroba, estilo nocilla o estilo Nutella, ¿no? Para entendernos.
Qué buenas.
Pero ella defiende que, aunque puede recordar, el sabor es diferente al del cacao y ahora, de hecho, tienen otros muchos productos.
Desde vinagre, allioli, turrones por Navidad, las cremas, licor... La hemos intentado como integrar al máximo en nuestra dieta.
O sea, veo que la algarroba se puede utilizar para un montón de elaboraciones, pero también entiendo que como ingrediente en la industria alimentaria, ¿no?
Sí, la verdad es que yo eso no lo sabía, pero he estado hablando con el heladero Máximo Piñata de la heladería de la Creme, que es una de las más exitosas de Barcelona. Yo siempre que voy hay un montón de gente haciendo cola en la puerta. Bueno, él acaba de sacar un libro ahora mismo que se llama Helados y en ese libro incluye, por ejemplo, una receta de sorbete de algarroba, pero más allá de eso me ha contado que también es un ingrediente que usa mucho para elaborar helados en general. Y bueno, yo le preguntaba por lo que nos interesa a todos, ¿no? Esa conexión entre la algarroba y el chocolate. Esto es lo que me decía.
No se confunde con el chocolate. Tiene un sabor propio, bastante distintivo. Usado solo, a mí no me parece tan interesante como combinado con otras cosas. Con naranja, con avellanas o frutos secos. Con fruto rojo.
Todas estas conexiones de sabor de la que nos hablaba Máximo Piñata, pues los cocineros también se han dado cuenta, ¿no? De hecho, por ejemplo, Paco Morales, el chef del restaurante Nur de Córdoba, que es un restaurante con 3 estrellas Michelin desde hace poco, y que él empezó haciéndole un homenaje a la cocina de Al-Ándalus, recreando la cocina de la época en la que todavía no se había descubierto América, ¿no? Entonces solo utilizaba los ingredientes que existían en esa época en esa zona, y entonces no usaba el chocolate. Estuvo muchos años sin usar el cacao en Nur, y en cambio sí que utilizaba pues la algarroba, ¿no? Los hermanos Roca, del sello de Can Roca, utilizan la algarroba para hacer un destilado, un licor. He visto que han hecho platos con pulpo y algarroba.
Pulpo y algarroba.
Sí. Jordi Roca ha hecho polvorones de algarroba. Ajá. Porque, claro, es una harina que no tiene gluten y eso le da mucha versatilidad, ¿no? La hace muy, muy interesante, más allá de sus connotaciones de sabor y sus matices. En fin, de todas maneras, hay un restaurante que yo creo que presume de algarrobas más que ningún otro, y es el Magoga de Cartagena, con la chef María Gómez al frente.
María Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, me han hablado fantásticamente de tu restaurante, pero me gustaría saber cuál es esa conexión emocional que tenéis vosotros con el algarrobo y su producto.
Bueno, pues la algarroba la llevamos utilizando desde que abrimos Mago, que justo este mes hacemos 10 años, y bueno, pues la cocina que tenemos es un poco el equilibrio entre el campo de Cartagena y el mar Mediterráneo. Así que también tenemos la suerte de tener una finca familiar, la finca de mis bisabuelos, que tiene más de 100 años, y ahí encontramos, entre otras cosas, los algarrobos centenarios, que le tenemos muchísimo cariño y siempre lo explicamos como una historia familiar, sobre todo también para dar el valor, ¿no?, a esa tierra que tanto trabajo les ha costado llevar a cabo a nuestros antepasados.
¿Cuándo probaste tú por primera vez la algarroba? No sé si es un elemento que ha estado rondando la cocina de tu familia desde hace años o es algo más reciente.
Pues realmente los algarrobos los tenía mi familia para los animales, porque mi abuelo también era ganadero, así que no se solía comer en casa. Yo lo probé y vi que estaba dulce y estaba rica, y dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer algún postre, y salió bien.
¿Pero en tu casa se hacía algo con algarroba antes de que tú montaras el restaurante? O sea, ¿tu abuelo, más allá de dárselo a los animales, también lo aprovechaba para la alimentación de casa?
No, la verdad que no, porque ¿sabes qué pasa? Que pues como quitó tanta hambre la posguerra, pues ya estaban cansados de comer algarroba. Y ya pues decidieron de dárselo a los animales, como supongo que muchas familias de toda la cuenca del Mediterráneo.
De la granja al sello de Can Roca, fíjate. Sí, sí.
Cuando llegan los clientes a tu restaurante, ¿te preguntan por esto, por ese vínculo con la tierra y con el producto que antes se desechaba y que ahora se aprovecha y se luce?
Sí, al final, bueno, ahora mismo lo usamos como postre. También lo hemos usado como en algún plato salado, como el pichón, donde le metíamos un bizcocho de sifón de algarroba, donde debajo le poníamos el paté de los interiores. Pero ahora mismo, en la actualidad, sí que solo lo tenemos en postre, y nos viene muy bien para dar el broche final a la comida y a la filosofía de Magoga, que es esa del preservar las raíces, la esencia, porque bueno, pues con la globalización a veces no sabes dónde estás comiendo, si en Madrid, en Galicia, y lo que queremos conseguir es que los clientes que vienen a Magoga sepan que están en Cartagena.
María, yo si me tomo ese postre de algarroba y no me dices que es algarroba, me dices que es cacao, chocolate, ¿me lo creo?
Posiblemente sí, la mayoría de nuestros clientes realmente me dicen, si me estás diciendo que es algarroba, pero si no me lo dices pasa por chocolate. Al final es un producto también que está muy dulce y se considera un superalimento, que es lo que decimos siempre. Quizás la industria alimentaria no la usa hasta ahora porque, bueno, pues tampoco habría que añadirle tanto azúcar, y ya sabemos que el azúcar es adictivo y es lo que vamos buscando. Entonces, bueno, la algarroba es algo que hasta los niños pueden comer infinito, que no se activan. De hecho, yo tengo niño y mi hijo toma mucho la algarroba porque, bueno, al final no les excita, que ya sabemos que los niños de por sí...
¿Pero y cómo lo toma tu hijo?
Pues mira, si te digo, cuando vamos a la finca empieza a coger algarrobas y le tengo que decir que pare porque...
O sea, ¿pero claro, las comes en crudo o hay que cocerlas? Yo no, como no he utilizado nunca la algarroba, no sé cómo se hace.
Sí, pues bueno, están secas ya directamente. Ajá. Que es la vaina seca, porque en verde no se puede comer. Claro. Entonces estas se secan, las que se caen también al suelo, las que están en el árbol ya secas. Ajá. Pues se van cogiendo y eso se va mordiendo, y la verdad que está muy rico. No es tan fino como cuando se elabora en el restaurante, evidentemente la textura es como más leñosa, pero sí que es verdad que se puede comer perfectamente.
Claro, y además es que en el postre del restaurante, que lo sirven en varias texturas, hay como una crema, pero que tiene casi forma de fideo, y luego como un papel así muy finito, crujiente, en fin, lo ves y como es de color marrón tipo chocolate y tampoco estamos muy entrenados para el sabor de la algarroba, pues mucha gente creería que es chocolate, efectivamente, no tengo ninguna duda.
También he traído una receta por si queréis animaros.
A ver.
Que es como la típica crema untable de chocolate, pero en este caso de algarroba.
O sea, una especie de nocilla, pero de algarroba.
Efectivamente.
A ver, cuéntanos cómo sería.
Pues mira, ahí va. 150 gramos de almendra, 200 gramos de higos secos, 50 gramos de polvo de algarroba y 200 mililitros de leche de cabra o de la que soléis tomar en casa, con un poquito, una pizquita de sal marina. Todo esto se tritura en un procesador tipo Thermomix, Robert Coupé, y ahí se queda la crema, que para untar con un pan tostadito está que te mueres.
Tiene pinta que a tu hijo le encanta esto, ¿no?
Sí, sí.
La harina de algarroba, por cierto, se consigue fácilmente en las tiendas de granel. Ajá. O sea, donde puedes comprar pues todo tipo de frutos secos, arroces, harinas, tienen de algarroba también.
Pues es importante saberlo porque, claro, quienes no la hemos probado nunca ya estamos deseando. María Gómez, chef del restaurante Magoga en Cartagena, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras para hablarnos de tu cocina y de ese producto estrella que estáis reivindicando y que durante años ha pasado tan desapercibido para el público general, pero a ver si ahora empezamos a espabilar un poco todos.
Muchas gracias, el placer ha sido nuestro. Nos vemos.
Carlos, ¿nos vamos por ahí a desayunar algo o qué?
Pues sí, y me he quedado pensando lo interesante y lo importante que es el hecho de que la algarroba sea un producto de proximidad y de secano. Tenemos que empezar a comer de forma un poquito más consciente y quizá menos cacao y más algarroba nos beneficiaría a todos.
Me gusta esa reflexión. Carlos Cano, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Cadena SER. La radio.